Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Sigue el conteo de votos en Estados Unidos. Electores demócratas y republicanos realizan manifestaciones pacíficas en varias ciudades. Han transcurrido más de 24 horas desde que se realizaron los comicios presidenciales y Estados Unidos aún no tiene un ganador. Trump y Biden presentan demandas en torno al proceso electoral. Analistas hablan de las divisiones políticas en Estados Unidos. Europa reacciona ante la incertidumbre electoral en Estados Unidos. AstraZeneca espera demostrar que su vacuna COVID-19 es efectiva para fines de este año. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 5 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. En Delaware, simpatizantes de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos realizan una serie de manifestaciones pacíficas. Celia Mendoza nos ofrece más detalles.
Esta área, que es el Chase Center, se ha convertido en el punto de congregación no solamente de la campaña, pero de aquellas personas que están a favor y en contra de Joe Biden y Kamala Harris. Y La Voz de América pudo identificar a algunos de ellos, los cuales han estado esperando al candidato e inclusive han tratado de darle serenata. Hablamos con uno de ellos y esto fue lo que nos dijo.
Somos de aquí de Wilmington, Delaware, pero toditos somos nativos de República Dominicana. Apoyando en verdad, Donald Trump ha sido un presidente hasta ahora, verdad, un presidente bueno, pero ya queremos un cambio, algo nuevo, que apoye más a los latinos.
Joe Biden reforzó el mensaje de que ellos están confiados de que tendrán un camino a la victoria y alcanzar esos 270 votos electorales lo antes posible.
Celia, gracias. Nos mantendremos atentos a todo lo que suceda en ese estado centro de la campaña demócrata. Bien, y en este país se sabía que Pensilvania iba a ser uno de los estados decisivos en esta elección presidencial, y eso es justamente lo que está sucediendo. En este momento, ambos partidos se disputan esos votos, especialmente en la ciudad más grande de ese estado, Filadelfia. Vamos con Philip Crowder, quien está en vivo con nosotros en el centro donde se cuentan esos últimos votos. Philip, ¿qué es lo que está pasando?
Hay una operación ininterrumpida para contar los votos restantes. Filadelfia, hay que saberlo, es una ciudad que vota por mayoría, por demócratas, y muchos de ellos, se supone, votantes por Joe Biden, votaron muy temprano este año. Y son esos votos los que se están contando ahora mismo. También son esos votos los que podrían darle a Joe Biden la victoria aquí en el estado de Pensilvania y también en la contienda por la Casa Blanca. Y es por la importancia de este lugar que hoy hemos visto a partidarios tanto de Donald Trump como de Joe Biden protestando aquí mismo. Los partidarios de Donald Trump se hacen eco de su demanda de que se detenga todo el cómputo de votos. Los demócratas, ellos simplemente dicen que quieren que todos los votos sean contados.
Todos los votos sean contados, Philip, pero la comunidad estadounidense está ansiosa por conocer los resultados. ¿Tú tienes una idea de para cuándo se pueden esperar estos resultados?
Es una buena pregunta. Pues el estado de Pensilvania ya ha anunciado de que quedan cientos de miles de votos por contar. Un resultado nos podría llegar a lo mejor muy tarde esta noche, más probable el viernes, cualquiera que sea este resultado, ya sabemos que va a ser muy ajustados y de que la
Este jueves comenzó en Filadelfia y otras ciudades un segundo día de manifestaciones, a veces enfrentadas, sobre la integridad de la elección presidencial de Estados Unidos, mientras se prolonga el escrutinio en un puñado de estados que decidirían el resultado final. Algunos grupos, principalmente demócratas, se unieron en torno al eslogan «Cuenten cada voto», creyendo que un recuento completo mostrará que el ex vicepresidente Joe Biden ganó al presidente republicano Donald Trump. Por otra parte, enfervorecidos partidarios de Trump respondieron con gritos de "protejan el voto" en apoyo de los sistemas de su campaña para descartar algunas categorías de papeletas, incluidos algunos votos enviados por correo. Estados Unidos sigue a la espera del resultado electoral en momentos en que continúa el conteo de votos en 5 estados. Mientras tanto, en Georgia, el coordinador de implementación del sistema electoral del estado, Gabriel Sterling, dijo esta tarde que el conteo de votos sigue y que podrían pasar varios días para conocer los resultados finales en lineamiento con las leyes de Georgia. Las campañas electorales de Trump y Biden presentaron una serie de demandas tras las elecciones. Informa desde la ciudad de Washington, Jorge Agobián.
Es importante recordar que hasta este momento, según los resultados contabilizados y confirmados por la Voz de América, el candidato demócrata Joe Biden acumula 253 votos del colegio electoral y el candidato republicano y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 214. Son 270, recordemos, para que haya un ganador en estas elecciones. Falta por conocerse resultados decisivos en estados claves en estas elecciones. Ahora, el presidente Donald Trump, su última aparición pública fue la madrugada del miércoles, cuando, recordemos, salió desde aquí, desde la Casa Blanca, y dijo que era el ganador de estas elecciones y al mismo tiempo declaró fraude sin presentar evidencia. Desde ese momento no hemos visto más al presidente Donald Trump, al menos en persona. Sin embargo, sí ha emitido tweets, el último o de los más recientes, y voy a citar parte de ese tweet: todos los estados recientemente proclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude electoral estatal. Y es que, de hecho, ya la campaña de Trump ha demandado a 4 sistemas electorales en 4 estados, el último en Nevada. Eso fue durante la jornada del día de hoy. Sin embargo, 2 jueces, uno en Georgia y otro en Michigan, pues de alguna manera dejaron sin efecto estas demandas interpuestas por la campaña republicana. Pensilvania, un estado que, como comentábamos antes, es clave en estas elecciones y en los resultados que conoceremos, pues se espera que esos resultados se puedan conocer la noche de este jueves, según dijo el secretario de Estado de Pensilvania. Y esto fue lo que dijo la campaña de Trump durante esta jornada sobre ese estado.
Los ojos del país están puestos en Pensilvania, pero los demócratas, encabezados por su secretario de Estado de izquierda radical, cuyo único objetivo es robarle la elección al presidente Trump, han apartado la mirada del proceso de recuento de votos en ausencia.
Y el comentario más reciente en las redes sociales es del hijo del presidente Donald Trump, Eric Trump, que escribió o se preguntó: ¿dónde está el Partido Republicano? Los votantes no lo olvidarán. Fue un comentario en aparente alusión a no un apoyo tan, efusivo de los miembros del Partido Republicano en apoyo al presidente Donald Trump en estas horas decisivas en las que todavía no se conoce un ganador de estas elecciones presidenciales.
Han transcurrido más de 24 horas desde que se realizaron los comicios presidenciales y Estados Unidos aún no tiene un ganador. Más detalles con Gioconda Tapia.
Estados Unidos es una sola nación, pero como mostraron las elecciones del 3 de noviembre, los estadounidenses parecen estar viviendo en 2 realidades diferentes, dependiendo de sus preferencias políticas. Las opiniones son diversas, dependiendo del apoyo que cada uno exprese y hacia cuál de los candidatos inclina su preferencia. Estos 2 puntos de vista reflejan una profunda división en el país. Michael Álvarez, politólogo del Instituto de Tecnología de California, expresa su opinión.
Estamos divididos en líneas partidistas e ideológicas. Estamos divididos en muchos temas sociales y económicos. Estamos divididos en nuestras opiniones y nuestras reacciones a la pandemia.
La noche de las elecciones no fue la ola azul que esperaban los demócratas. Las encuestas mostraban a Biden a la cabeza en el estado clave de Florida, que finalmente ganó Trump. Y en este marco, Álvarez se refiere a las encuestas de opinión previas al acto electoral.
Podría muy bien ser que durante la pandemia muchas de estas suposiciones que se están haciendo sobre cómo seleccionar a los sujetos para una encuesta y luego cómo volver a ponderar los datos estadísticamente pueden haber sido sistemáticamente erróneas.
Esta apretada contienda también, dice el analista Álvarez, apunta a los cambios demográficos y a la geografía política en los Estados Unidos.
Creo que el apoyo predecible de diferentes segmentos, como los negros, al Partido Demócrata, no es algo con lo que los demócratas pueden contar, y creo que necesitan trabajar realmente para ganarse los votos de negros, latinos e hispanos.
Lo cierto es que el próximo presidente de Estados Unidos tendrá que enfrentar no solo la pandemia en curso y sus consecuencias económicas, sino también liderar un país dividido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Florida, la población analiza el resultado de las elecciones. Informa desde Miami, Alonso Castillo.
La victoria del presidente Donald Trump en Florida fue contundente gracias a la movilización del voto hispano en ese estado, que según la analista política Milly Herrera, comenzó desde su victoria en la elección de 2016.
Pusieron operativos en las áreas claves. Yo sé que aquí en la Florida había un grupo de latinoamericanos, colombianos, cubanos, y se dedicaban a ir a los medios de comunicación y daban el mensaje una y otra vez, muy disciplinados, y como te digo, o sea, tenían los recursos para hacerlo.
La estrategia de tildar a los demócratas de socialistas y avivar el miedo de un presunto gobierno con esas características resonó, según Herrera, en el sur de la Florida.
Conocen el corazón del cubano americano, yo soy cubana americana, conocen el corazón de los venezolanos. La política no es votos, la política es el mensaje que te llega a tu casa, que te llega a tu corazón.
Este fenómeno no se replicó en otros estados como Arizona, donde el apoyo de los hispanos a Biden bien podría resultar la diferencia entre derrota y victoria.
Muchos grupos de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades, cuando uno le presta atención específica en lenguaje, en cultura, a las diferentes comunidades, pues tiene mejor respuesta.
Lo que han demostrado estas elecciones es que no hay un voto hispano, sino que los latinos en diferentes áreas y de diferentes comunidades tienen sus propios intereses. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Europa sigue a la expectativa del resultado de la elección presidencial estadounidense. Algunos líderes europeos expresaron sus opiniones. Informa desde Madrid, Julia Riera.
El pueblo estadounidense ha hablado. Mientras esperamos el resultado de las elecciones, la Unión Europea sigue dispuesta a seguir construyendo una relación transatlántica sólida, basada en nuestros valores e historia en común. Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
AstraZeneca espera demostrar que su vacuna para COVID-19 es efectiva para fines de este año. Leonardo Bonet nos preparó un informe.
El fabricante de medicamentos anglosueco está trabajando con la Universidad de Oxford para desarrollar una de las vacunas COVID-19 más observadas que se encuentran en ensayos de etapa avanzada en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países, objeto de determinar su seguridad y efectividad. Una vez que se informen los resultados, los reguladores deberán aprobar la vacuna para su uso generalizado. El presidente de la unidad estadounidense de AstraZeneca, Ruud Dobber, conversó con la agencia AP. Hay dos ensayos clínicos muy grandes en curso. Un ensayo en países como el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y otras dos naciones, y ese ensayo está en camino, y esperamos resultados clínicos a finales de año. Hay otro ensayo muy grande en curso acá en Estados Unidos, donde reiniciamos el ensayo hace casi 2 semanas y eso llevará un poco más de tiempo, pero en general estamos esperando que los primeros datos clínicos de nuestro primer ensayo para fines de este año. Los gobiernos y las autoridades de salud pública esperan ansiosamente el desarrollo de una vacuna mientras buscan una manera de combatir la pandemia de COVID-19 sin las restricciones a la vida empresarial y social que están castigando la economía mundial. Las tasas de infección están aumentando en muchos países en medio de una segunda ola del virus que ha causado la muerte a más de 1.200.000 personas en todo el mundo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En medio de la pandemia de coronavirus, las grandes empresas internacionales no olvidan a las mascotas. La información con Alejandro Escalona.
La marca Purina de Nestlé lanzó una nueva línea de alimentos para mascotas basada en insectos. La corporación de alimentos más grande del mundo está sometiendo a prueba fuentes de proteínas más sostenibles para el medio ambiente. Bernard Meunier, director de Purina en Europa, dijo este jueves a la agencia de noticias Reuters que los recursos planetarios limitados y la disminución del consumo de carne en Europa han incentivado a explorar nuevas fuentes de proteínas. La línea Purina Beyond Natures, que se lanza en Suiza este mes, estará disponible en dos variedades, una con pollo, habas y proteínas de larva de moscas y otra con pollo e hígado de cerdo. Ambas estarán disponibles para perros y gatos en el minorista suizo Coop, que también vende bocadillos y hamburguesas a base de insectos para consumo humano. Nestlé dice que la pandemia de COVID-19 ha fortalecido el vínculo entre los humanos y sus mascotas, impulsando de esta manera la demanda de alimentos de alta calidad para animales y generando ganancias para Purina. Uno de los principales proveedores de proteínas de insectos en Europa es la empresa holandesa Protix, fundada en 2009, que vende ingredientes elaborados con gusanos y grillos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Aquí iniciamos el recorrido por América Latina y sus noticias. Crece la preocupación en Venezuela por la profundización de los lazos con Irán. Carolina Alcalde en el reporte.
La oposición venezolana manifestó inquietud ante la visita del canciller de Irán, Javad Zarif, quien horas después de las elecciones en Estados Unidos llegó a Venezuela para, según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, profundizar su alianza estratégica. Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, cuestionó que la visita ocurra justo después del cese del embargo de armas sobre Irán y luego de que hayan manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados, por lo que advirtió que la alianza puede socavar la paz y la estabilidad de toda la región. Además, defensores de derechos humanos aseguraron que la venta de armas podría formar parte de la agenda durante la visita. En tanto, el parlamentario opositor Ángel Medina afirmó que la política exterior del gobierno en disputa va en contra del Estado y son en base a los intereses de Maduro y no de la nación.
Pretender que todas las relaciones con el mundo sean relaciones exclusivamente políticas y no relaciones para provocar beneficios para el país es un gran error que lo estamos pagando excesivamente caro a los venezolanos hace mucho tiempo. Así que lo de Irán, lo de otras naciones como Turquía, es más de un perfil político que de un perfil para apoyar a la nación. Y al final, eso es lo que uno critica.
Consultado por La Voz de América, el internacionalista Eloy Torres califica el hecho como una provocación y considera que se está jugando con fuego en medio de las acusaciones y sanciones que pesan sobre Venezuela e Irán.
No tiene sentido que nosotros nos inmiscuyamos en una situación conflictiva que no tiene que ver con nosotros, como es la disputa por la hegemonía circunstancial en el Medio Oriente entre Irán y los Estados Unidos.
Está previsto que durante la jornada el canciller iraní sostenga un encuentro con Maduro para, según medios oficiales, revisar acuerdos en materia energética y militar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En México, varios estados experimentaron un rebrote de COVID-19, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no se vive una situación de emergencia como en Europa. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un nuevo confinamiento a nivel nacional y dijo que se seguirá con medidas específicas solo en aquellas entidades donde ha habido un repunte de contagios del coronavirus. Pidió tranquilidad a la población porque aseguró México no se encuentra en una situación de alarma. Señaló que en caso de ser necesario, se hará el anuncio desde Palacio Nacional.
Hay estados en donde no hay aumento de contagios. Nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales. No, no es necesario. Estamos confiando mucho, 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 como siempre, en la gente, porque una cosa es Europa y otra cosa es nuestro país.
Las autoridades de salud informaron que por ahora se trabaja en el reforzamiento de la atención médica en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Querétaro y Nuevo León, donde se han incrementado los casos. En el informe más reciente, la Secretaría de Salud reportó 635 fallecimientos, suman en total 93,228 y 5,225 casos nuevos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, los nicaragüenses resienten la ausencia y el silencio del presidente Daniel Ortega durante la emergencia provocada por el paso del huracán Eta. Daliana Ocaña tiene detalles.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se mantuvo ausente y en silencio ante la emergencia sanitaria provocada por la llegada del huracán Eta a la costa caribe del país, lo que contrasta con la actividad de otros gobernantes centroamericanos, cuyas naciones igualmente enfrentan afectaciones por el fenómeno climático. Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de la República, ha sido quien ha estado a la cabeza de los reportes sobre el huracán Eta, que el miércoles se degradó a tormenta tropical.
Que hemos atendido todos los llamados a la evacuación, a proteger la vida en todo momento, antes, durante y después.
Eta tocó tierra con categoría 4 el martes y cobró la vida de dos mineros artesanales que murieron soterrados tras un deslave en una mina en el municipio de Bonanza, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Además, las autoridades del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres registran al menos 30,000 personas refugiadas. Guillermo González, director de este organismo, indicó que seguirán monitoreando, ya que consideran que este es un proceso que no ha concluido.
Ya en las zonas litorales, en Bilwi, ya pasaron a la etapa de comenzar la limpieza, el escombreo, ¿verdad?, de la zona, a nuevamente recuperar todo lo que son los servicios básicos.
Por su parte, la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe, Juana Bilbano, denunció que tienen información sobre varios líderes comunitarios que asistieron a los refugios de Bilwi desde el lunes, donde tienen servicios básicos inestables, no han recibido agua, víveres, mascarillas o condiciones que les permitan protegerse del contagio del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos con otra noticia. Estados Unidos abandonó el miércoles oficialmente el Acuerdo de París, cumpliendo la promesa de Donald Trump de retirar al país, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, del Tratado de Lucha contra el Cambio Climático. Sin embargo, el resultado de la reñida contienda electoral estadounidense determinará si esa decisión se mantiene o cambia. El rival demócrata de Trump, Joe Biden, ha prometido volver a unirse al acuerdo si resulta elegido presidente. Desde Nueva York, la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, junto con Chile, Italia, Reino Unido y Francia, emitieron un comunicado en el que lamentaron el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, según destacó Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU. No hay mayor responsabilidad que proteger al planeta y a las personas de la amenaza del cambio climático, y reiteramos que el Acuerdo de París proporciona el marco adecuado para reducir los impactos del calentamiento global. Dujarric añadió que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, convocaría en diciembre a una cumbre que coincidirá con el quinto aniversario del Acuerdo de París. Trump anunció su intención de retirar a Estados Unidos del pacto en junio de 2017, argumentando que su pertenencia socavaba la economía del país. Washington notificó oficialmente a la ONU su salida fijada para el 4 de noviembre de 2019, que luego tomó un año en formalizarse. Estados Unidos, no obstante, sigue formando parte de la convención. Estados Unidos es el único país de los 197 signatarios que se ha retirado del acuerdo instaurado en 2016.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los 49ers de San Francisco, el equipo del fútbol americano, cerraron sus instalaciones de entrenamiento después de que el receptor Kendrick Bourne dio positivo por coronavirus, pero el partido contra Green Bay, programado para el día de hoy jueves, sigue en pie por el momento. El equipo ha informado que el resultado positivo se conoció el miércoles. Añadió que inmediatamente después de recibir el diagnóstico, Bourne quedó en cuarentena e ingresó en la lista de COVID-19. Nuestra organización ha adoptado el estricto protocolo protocolo de la NFL y estamos trabajando con la liga y rastreando contactos para identificar a individuos en riesgo, destacó el equipo en un comunicado. Todas las actividades de hoy del equipo se realizarán de manera virtual. La salud y seguridad de nuestros jugadores, personal y la comunidad son la prioridad más alta de la organización. Seguiremos trabajando muy de cerca con la NFL y los médicos, cumpliendo con todas las directrices, hizo conocer el equipo de fútbol americano. Y el tenista español Rafael Nadal llega a su victoria número 1000. Y haberse consagrado como el cuarto tenista de la historia en llegar al millar de victorias debía haberle ganado a Rafael Nadal una serie de ovaciones ensordecedoras. En vez de ello, el español llegó al hito en medio de un silencio sepulcral en un estadio de 20.000 butacas totalmente vacío por la pandemia de coronavirus. Nadal recibió apenas un choque de puños por parte de su compatriota Feliciano López, a quien venció por 4-6, 7-6, 6-4, en un ambiente que se asemejaba más al de una biblioteca que al de una arena deportiva, según decían los cronistas deportivos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El artista canadiense Drake, que obtuvo su 21º número uno en la lista de canciones de Rhythm and Blues y Hip Hop de Billboard, batió el récord que anteriormente tenían Aretha Franklin y Stevie Wonder. Laugh Now, Cry Later de Drake con el rapero Lil Durk alcanzó el puesto número uno esta semana. Wonder y Franklin, cada uno han tenido 20 canciones encabezando la lista. Como dijimos ayer, el rapero Kanye West votó por sí mismo como el próximo presidente de Estados Unidos tras una campaña caracterizada por declaraciones erráticas y especulaciones de que podría robarle algunos votos al demócrata Joe Biden. En la madrugada del miércoles, el cantante pareció admitir que su candidatura para 2020 había terminado, pero sugirió que volverá a intentarlo en 2024. Kanye West lanzó su campaña para la Casa Blanca el pasado mes de julio con declaraciones que suscitaron cierta preocupación por su salud mental. MGM adquirió los derechos de la película protagonizada por Johnny Depp, Minimata, sobre el último ensayo fotográfico de W. Eugene Smith sobre el envenenamiento por mercurio en Minimata, Japón. En 1971, el fotoperiodista viajó a ese país con la intención de quedarse 3 semanas, pero permaneció en Minimata 3 años. W. Eugene Smith falleció en 1978. En noviembre de 1979, Donna Summer debuta en el Billboard 200 con su álbum On the Radio Greatest Hits Volumes 1 y 2. El álbum, que llegó al número 1, contiene 16 temas, incluyendo On the Radio, No More Tears, Enough is Enough con Barbra Streisand, y canciones previas como Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. En noviembre de 1974, Gloria Gaynor debuta en las 100 calientes con el sencillo Never Can Say Goodbye. La versión disco de la balada de los 5 de Jackson alcanzó el número 9 en 1975. Y en noviembre de 1968, Glen Campbell debuta en el Hot 100 con el sencillo Wichita Lineman. La canción, escrita por Jimmy Webb, alcanzó el puesto número 3 al año siguiente. El sencillo también pasó 6 semanas en el número 1 de la lista adulto contemporáneo y 2 semanas en la cima de la lista de sencillos country. La grabación fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y ocupa el puesto 195 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la clasificación de la revista Rolling Stone. Glen Campbell sufrió de Alzheimer y falleció el 8 de agosto de 2017 a los 81 años. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.